Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Somos así, en Tastasi Rati Libre A. Ayer era la fecha de nuestro cumpleaños, ayer hacíamos 18 años y lo contamos hoy, como si fuese ayer, todo un secreto. Vamos a celebrar, o por lo menos recordar, que ayer cumplimos 18 años. Vamos también a subirnos hoy un día más a los lomos de nuestros amigos los caracoles. Vamos a hablar, vamos a tratar de pensar más despacio, caminar más despacio, hacer nuestra vida un poquito más lenta. Historias que tienen hoy a los caracoles como protagonistas, historias de caracoles y humanos, historias de caracoles y verduras, canciones que tienen a los pies como protagonistas, historias que tienen a los caracoles de Chiapas también como centro, un montón de caracoles hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, como todos los jueves, una historia, un relato basado en una película, una famosísima película y antes famosísimos libros, nos trae hoy nuestro compañero Gustavo Duque, una historia que tiene a los tesoros y al Señor de los Anillos como protagonistas. También nuestra compañera Amparo Pimiento, en sus ritos azules y contrasueños, nos invita hoy a navegar intramuros. Historias que tienen a las radios libres, radios piratas, como protagonistas, y las mentiras que cuentan esas grandes radios, radios legales, que son, si cabe, aún más piratas que nosotros. Historias también que nos van a llevar hasta el pueblo mapuche. Recordaremos a Axel Luzarraga, que sigue encerrado, encarcelado en las cárceles de Chile por defender, por apoyar al pueblo mapuche. Muchas historias, muchos fueguitos hoy aquí, muchas historias con las que encenderlos, con las que celebrar también de alguna manera que hemos cumplido un añito más.
Atención, tenemos una llamada. Espera un momento, que ya se la coge. Por favor, primero coge la llamada. El más cercano para coger la llamada.
Como os decíamos, muchas historias, muchos fueguitos aquí con los que encendernos, con los que poder celebrar, y lo vamos a hacer hablando de ese aniversario en el que, bueno, cumplíamos pues 18 añitos, ni más ni menos. Fue ayer esa cita y nuestros compañeros o amigos que tenemos en Twenty y en Facebook, sí, se acordaron de esos 18 años que cayeron un día como ayer, 13 de enero. En ese día de hace pues 18 años, las gentes que fundaron Tastas se juntaron y dieron vida a esta radio libre en Facebook y en Twenty. Por cierto, si queréis haceros amigos de Tastas en Facebook y en Twenty, lo podéis hacer entrando en, buscando en internet Tastas Irratia, y a partir de ahí pues podéis haceros amigos de Tastas tanto en Facebook como en Twenty. Mensajes que han llegado ayer con motivo de esos 18 años a Facebook y a Twenty. Por ejemplo, Daniel Olegui, uno de los, bueno, amigos de Tastas, nos dice: Sorionak Lagunak, un abrazo desde Argentina. Pachi Polito Blázquez: Sorionak Lan Ederra Seuena. Valle San Santurchi Neuskaras nos dice: Sorionak Santurchitik Urte Askotan. También Belarmeta nos dice: Sorionak Jarraitu Urte Asko Libre. Paul Muñecas, integrante de ese programa Bantabá, que sonó hace unos años aquí en Tastas y Grati Libre, también nos manda un mensaje: a por el 20 aniversario. También Sorionak nos envía a las gentes de Onda Pesquera, también Nekane Urionagüena y también Óscar Bretes Blanco, que nos dice: Sorionak Tastas, muchos años ya escuchándoos, milla esker. Son algunos de los mensajes que han llegado, como os digo, a Twenty y a Facebook de los amigos y amigas de Tastas Irrati Librea. Ayer hicimos 18 añitos, vamos a ver ahora si conseguimos hacernos mayores y si conseguimos que esta radio libre pueda seguir sonando y soñando. Falta nos hace, dinero también nos falta. Sigue abierta esa campaña para hacerse lagunchaile de Tastas, 100 euros al año, y conseguir que ahora que somos ya mayorcitos podamos seguir soñando y sonando como nunca. Otro de los mensajes que nos han llegado felicitándonos este 13 de enero por estos 18 años es de Juan Carlos. Nos manda un mensaje diciendo: Sorionak, y nos manda un enlace con una página de YouTube en la que podemos ver un vídeo de Casiano y de una canción suya, precisamente esta que vamos a poner para celebrar de alguna manera que este 13 de enero Tastas cumplió 18 años. Y por cierto, el 11 de enero, lunes, que tampoco lo contamos, Mar de Fueguitos hizo 10 añitos. Eso sí, de lo que estamos organizando, montando para celebrar estos 10 años, os iremos contando poquito a poco durante los próximos días. 18 años de Tastas. Sorionak, canta Casiano para todas y todos los que hacemos, los que hacéis posible que esta radio libre siga sonando.
Zorionak, El océano de las historias.
La lentitud es anticapitalista. En Mar de Fueguitos esta semana nos hemos propuesto hacernos un poquito más lentos. Ya sabéis, basta rezagarse, errar, ir un poquito más despacio para que este orden criminal, este capitalismo criminal, salte por los aires. Y en este ir un poquito más lentos hemos aprovechado el ejemplo, el buen ejemplo de nuestros compañeros Los Caracoles, de este librito Poesía y Caracol del uruguayo Rafael Curtoisie. Vamos a escuchar la última, la cuarta historia que tiene a Los Caracoles y a la lentitud como protagonistas. Siguiendo el ejemplo de Los Caracoles, siguiendo apostando por su lentitud, vamos a descubrir cómo podemos convertirnos en hombres lentos. En definitiva, cuanto más lentos, más rápidos.
A la hora en punto. La lentitud de algunos hombres es como un espejo que refleja la suerte. Los hombres lentos son capaces de todo, pero más tarde. Los hombres lentos son rápidos. Las liebres, en cambio, como algunos hombres, se apuran demasiado. Se apuran tanto que llegan al lugar donde estaban. Van tan deprisa que no se mueven, solamente retornan. En el jardín, el caracol es un rey sabio. Come las hojas, caga poesía, se muestra. Es una piedra elemental y viva, un trozo de granito blando, de mármol animal, un pedazo de una estrella griega. El caracol en el jardín es como un hombre bueno. Su inocencia devora pedúnculo, troncos y fibras de tallo. Su inocencia bebe y regurgita la savia. Mientras las hormigas van de aquí para allá sobre sus senderos pedregosos moviendo sus patitas negras, mientras las diligentes hormigas construyen en sus secretos y húmedos túneles bajo tierra las moradas, retruécanos y largas galerías del socialismo real, el caracol sueña. Mientras los gorriones neoliberales picotean y destrozan cuanto pueden, y una vez vistos se ahuyentan, el caracol sueña. Las manzanas en algún lugar lejano del mundo retozan. Los gatos duermen. Los hijos litigan con sus padres. Las liebres mueren de un escopetazo. Los gerentes de infarto. Los caracoles sueñan.
Los caracoles sueñan, y entre esos caracoles que sueñan vamos a conocer a unos, vamos a recordar a unos que sueñan pese a que lo tienen cada día más complicado. Soñamos con los caracoles zapatistas. Cuenta nuestro compañero Gustavo Duc en un texto titulado La malacología, habla de caracoles y cuenta que si el camino pasa por Chiapas en México, hay que observar otros caracoles, las pequeñas comunidades campesinas autogobernadas que, como explica su comandante Marcos, son una pequeña parte de ese mundo a que aspiramos, hecho de muchos mundos. El caracol simboliza lo que allí, en Chiapas, están alumbrando revoluciones que giran y giran como la espiral del caracol, hacia afuera para alejarse de los dolorosos modelos capitalistas y hacia atrás buscando enseñanzas arrinconadas o extraviadas, pero necesarias. Pero el caracol, o la caracola, otro molusco apasionante, nos reserva otra enseñanza, cuenta Gustavo Duc. En su crecimiento, el caracol construye su concha en base a espiras que inicialmente se van haciendo cada vez más grandes, más anchas, pero llega un punto que el caracol sabe que si hace una nueva espiral, eso le provocará grandes problemas, le sobrecargaría con un peso que no podrá acarrear y fabrica entonces las nuevas espiras cada vez más pequeñas en decrecimiento. Por eso también el caracol es la metáfora que aglutina un nuevo movimiento social, el del decrecimiento, movimiento que aplicado a la agricultura lo podríamos entender como la vuelta hacia una agricultura de pocos insumos y respetuosa con los límites de la naturaleza. La propuesta es clara, igual que hace el caracol o caracola, hemos de adoptar un cambio brusco y con celeridad, retroceder parte de lo caminado por la senda de la agricultura industrializada para retomar el camino donde en lugar de chimeneas podamos observar a la vaca, al caracol austero y a las mujeres y hombres del campo avanzando en revolución. Es un texto, como os decía, de nuestro compañero Gustavo Duc, hablando de la malacología, aprendiendo a ser un poquito más lentos, un poquito mejores, gracias al ejemplo de los caracoles. Avanzamos despacito, pero avanzamos. Saludamos ahora al propio Gustavo Duc, que en su palabreando nos invita a caminar de otra manera, escuchando historias como esta, en la que un curioso tesoro es protagonista. Le escuchamos, Gustavo Duc.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Mi tesoro, repite Gollum, quiero recuperar mi tesoro. Los habitantes pequeños, los hobbits, guardan en su poder el tesoro del que depende el mundo. Quien posea su tesoro, poseerá el control del mundo, lo gobernará. El resto de tribus, trasgos, orcos, trolls, lo han perdido. Viven entre sombras y quieren recuperarlo. Su vida corre peligro. Los habitantes pequeños poseen el tesoro que da el alimento y la energía para vivir. Los seres pequeños han conservado hasta nuestros días, con gran esfuerzo y con muchas derrotas, una buena parte del tesoro por el que luchará el mundo, la tierra cultivable. El avance de la desertificación reduce cada año las hectáreas de superficie cultivable del planeta. Además, en el primer mundo se ha reducido mucho la superficie de tierras cultivables, tanto por la fiebre de construcción como por la sustitución de la agricultura familiar por una agricultura intensiva y muy contaminante, que inhabilita la tierra para un nuevo uso agrícola. El suelo agrícola no es infinito, y aunque podamos pensar lo contrario, tampoco es renovable. Es un recurso no renovable, como el petróleo. Cuando se pierde por erosión o contaminación, se pierde y punto. Por obtener el total control de la tierra cultivable, se verán las mayores de las luchas que Gandalf, Legolas, Frodo y sus amigos han visto jamás. Los viejos terratenientes oligarcas lucharán sin desmayo para conservar e incrementar los negocios de las explotaciones agrícolas para la exportación de alimentos al primer mundo. No desmayarán en su pugna las corporaciones energéticas, que sueñan con cosechas de petróleo verde. Los generales de Coca-Cola y Pepsi necesitan de la tierra que crece el maíz y del subsuelo que nacerá el agua para sus brebajes glamurosos. Las multinacionales de las semillas y los pesticidas apoyarán a unos y traicionarán a otros durante las batallas. Las mismas transnacionales disputarán las tierras cultivables para cultivar los cereales que venden como alimento a las explotaciones ganaderas de Europa. El gigante chino, que está desarrollando la misma agricultura intensiva para acercarse a los patrones del consumo occidental, será otro terrible contendiente. Y cada vez somos más y más habitantes en la tierra, dependiendo de la tierra cultivable. Mi tesoro, no deja de repetir Gollum. China desea las tierras africanas. Los europeos recolonizan las tierras patagónicas. En Chiapas se persiguen a los beneficiarios de la reforma agraria. ¿Vamos esta vez a dejar solos a los hombres pequeños?
Ahí está esa apuesta de proteger, de apostar por los hombres, mujeres, pequeños de nuestro compañero Gustavo Duc. Seguimos navegando por Mar de Fueguito, seguimos, ¿por qué no?, pensando y utilizando más de lo que hacemos los pies.
Reyes, aquí están. Y mira, Menda, dímelo, dímelo, dímelo. Lo que siempre recoge. Ya, yeah. El camino. ¿Cómo? Ando sin ambición, veo la vida tras un filtro. Me calmo escupiendo aros concéntricos. Por el dorso escribo el magnetismo. ¿Cuántos gastan para sentirse vivos? ¿Cuántos para afrontar el miedo estético? La cara oculta es el refugio, lo profundo. El mundo que tapan para imponer sus lujos. Su puta competencia crea yugos. Números, ataduras, controlas por dígitos. Nulos intentos ambiciosos por subir. Más créditos, nuevos tentáculos caen sobre ti. Aquí hay tendencia a mirar al vecino. Imagino que es como caminar acompañado mal avenido. Del curro al corral, los ojos de un funcionario tan minuciosamente conectados al gran ordenador central. Si cambian de color tus números, jamás perdonarán tu deuda. ¿Quién dice que no hay carga gratuita policial desde la guerra? A caminar, compadre, quítate la venda.
¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar igual que un tren. ¿Qué vamos a hacer? Quedarse ahí sentado, jugar a perder. ¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar igual que un tren. ¿Qué vamos a hacer? Quedarse ahí sentado, jugar a perder.
Son unos pocos, son unos pocos.
Solo pocos somos los que nos damos la mano, hermano. Pensando y atando rimas, moviendo las manos, atando cabo, de cabo a rabo, soltando lo que ya está claro. Sí, yeah, bien claro. Sabes bien lo que me das, si al compás tú me vas, para andar diciendo que hay camino para tirar. Marcando cada nota un paso, soldado raso, disparando el mensaje para que encaje en cada caso. Escucha. Desde la mecha, para andar siempre en la senda y esa senda no está hecha. Mi frase ducha, para la mente que escucha, que el camino solo está si tú miras para atrás, man.
¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar igual que un tren. ¿Qué vamos a hacer? Quedarse ahí sentado, jugar a perder. ¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar. ¿Qué vamos a hacer?
La vuelta al día en 80 mundos.
En nuestro diario de a bordo unas cuantas notas, noticias que tienen a la represión contra los defensores de derechos humanos, contra los que luchan por un mundo más justo y digno para todos y todas, como protagonistas. Hablamos de la reunión, la cumbre informal de ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea, que comienza hoy en Sevilla y que va a durar hasta el domingo. A la abundante presencia policial con refuerzo de soldados para colocar alambradas defensivas se ha sumado la ampliación de la cobertura judicial durante los días de esta cumbre en previsión de detenciones masivas. Sevilla sufre así la resaca de la agitada cumbre de Copenhague, donde hubo, como sabéis, más de 1.500 personas detenidas. Ante la posibilidad de incidentes como los de Génova o Copenhague, hemos creído que un solo juzgado de guardia era insuficiente y vamos a sumar dos más, ha explicado Federico Jiménez Ballester, decano de los jueces de Sevilla, que aclara que la medida es solamente preventiva y se ha tomado ante la advertencia de la policía de eventuales detenciones numerosas. Los refuerzos solo serán necesarios si se supera el número de 25 arrestados. El Colegio de Abogados también ha preparado un retén de letrados de oficio disponibles. Más de 1.300 agentes policiales participarán en el dispositivo de seguridad reforzado con perros detectores de explosivos y agentes a caballo. Una dotación del ejército estableció el martes un perímetro de seguridad alrededor del Palacio de Exposiciones y Congresos, sede de la cumbre, con la colocación de una alambrada de espino. Por su parte, la plataforma de movimientos sociales, que agrupa unos 160 colectivos andaluces, presentó ayer su calendario de actividades para hacerse oír durante esta cumbre. Destacan dos citas, una mesa redonda con las propuestas de los grupos verdes, que va a tener lugar hoy, y una cadena humana prevista para mañana en las inmediaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos. Declaraciones de Ecologistas en Acción, uno de los grupos que forma parte de esta plataforma de movimientos sociales. Declaraciones de Jesús Lara, portavoz de Ecologistas en Acción, en torno a este despliegue policial y esta previsión de arrestos masivos en esa cumbre de Sevilla. Dice Jesús Lara, esta cita no es como la que hubo en Sevilla en 2002. Por cierto, esa cumbre de Sevilla que tan buenos recuerdos nos trae a nosotros cuando vimos por allí, cumbre que tuvo lugar durante la presidencia europea de Aznar. Ahí sí vinieron ecologistas de todo el estado y de fuera, porque era una cumbre muy señalada, pero ahora, al estar el calendario muy diseminado, no se prevé mucha asistencia de gente, cuenta Jesús Lara, portavoz de Ecologistas en Acción. Pese a ello, como os digo, más de 1.300 agentes de la policía vigilando a los que participen en esta cumbre de Sevilla y alambradas de espino rodeando la sede de la cumbre. Seguimos hablando de alambradas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó el domingo los planes para construir una valla a lo largo de una parte de la frontera con Egipto e instalar además equipos de vigilancia avanzada para intentar reducir la inmigración ilegal e impedir también así el paso de los palestinos de Egipto a su tierra, a la Palestina ocupada, a Gaza. Esta cuestión no nos preocupa, ha asegurado Abul Gheit, el ministro de Egipcio de Asuntos Exteriores, en un comunicado. Israel está construyendo algo en su territorio y no hay vínculos entre esta valla de seguridad israelí y nuestra construcción a lo largo de la frontera con Gaza, añade este ministro de Exteriores en referencia a la barrera subterránea que está construyendo Egipto para impedir el contrabando de armas en Gaza. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Egipto, Hossam Zaki, ha asegurado que Israel informó el mes pasado a Egipto de su plan de construir este muro, esta valla, en su territorio. La frontera con el Sinaí, dice, es una de las principales rutas de tránsito para los inmigrantes africanos y los refugiados que buscan trabajo o asilo en Israel. un muro más, una valla más que nos separa a las gentes, los ricos de los pobres, los oprimidos de los que oprimen en esta ocasión, en Israel. Está levantando, ha comenzado, ha aprobado ya su gobierno la construcción de esta nueva valla para separar Israel de Egipto. Viajamos ahora hasta México, una nota que nos llega del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Allá en México, un grupo de 10 militares raptó a dos mujeres y un hombre en el fronterizo estado de Chihuahua, al norte de la República Mexicana. Fue durante la noche del pasado 29 de diciembre. Al menos 10 militares equipados con armas de grueso calibre subieron por la fuerza en dos vehículos oficiales a José Ángel Alvarado Herrera y a su prima Nicha Paola Alvarado Espinosa. Tras la captura, el convoy militar escapó con rumbo desconocido y horas después efectivos castrenses detuvieron a Rocío Irene Alvarado Reyes en el domicilio de su madre. Datos aportados por este Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres de México sostienen que previo a su arresto, los uniformados allanaron y causaron destrozos en el hogar de donde fue sustraída esta tercera persona. Escuchamos a Luisa Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de México hablando de estas tres personas civiles que fueron secuestradas este fin de año por militares mexicanos. Lo cuenta en el fragmento de esta entrevista con una radio comunitaria mexicana del que hemos rescatado un extracto en el que cuenta qué es lo que ha sucedido con estas tres personas. Escuchamos a esta integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en México, Lucha Castro.
No están respetando absolutamente nada de derechos humanos los militares. Sabemos que ellos no están capacitados para lidiar con seguridad pública, para lidiar con la comunidad, con la gente común y corriente. Ellos reciben órdenes y si las órdenes son de detener, de ajusticiar, de sembrar a la gente que tiene, lo van a hacer. O sea, no se están enfrentando, o sea, no ha habido, salvo uno o dos que supuestamente enfrentamientos con el crimen organizado donde han tenido estos enfrentamientos. Otro de los problemas graves es ahora van a estar matando, y esto sin el afán de defender a los rateros, a los asaltantes, y ni mucho menos. Pues yo creo que no estamos en... La ley es para cumplir, si la violencia genera más violencia. Si ahorita les van a dar a la fuga a los asaltantes que encuentren robando un carro, robando una casa o robando una tienda, ya no van a tener derecho a un juicio, no van a tener derecho a pasar a ir a la cárcel. Ahora ya tenemos dos hechos donde militares han asesinado, o sea, rateros que sí están cometiendo un delito, pero ese delito no implica que se les quite la vida.
Ahí están, son las declaraciones de Lucha Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en el estado de Chihuahua. Seguimos en América Latina, como ya contamos aquí hace unos días, y como sabéis, esta Nochevieja fue detenido y está encarcelado en Chile el escritor vasco Axel Luzarraga, y está acusado de participar en un atentado terrorista en apoyo a las reivindicaciones del pueblo mapuche. Está acusado de eso, está encerrado por colaborar, por participar, por apoyar la lucha del pueblo, de las comunidades mapuche. Los compañeros de Radio Mundo Real han charlado con una dirigente mapuche precisamente de allí, de Araucanía, en esa zona de Chile, en el territorio mapuche. Millaray Painemal habla de la situación, de la represión que vive el pueblo mapuche. Habla de sus detenidos, de sus presos políticos, entre los que podríamos incluir también, como no, Axel Luzarraga. Escuchamos a esta líder del pueblo mapuche en Chile.
En el aire, Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Testimonios de comunidades, la voz de los pueblos. Chile, región de la Araucanía. Dirigente mapuche, Millaray Painemal. El Estado chileno en la actualidad no solo no está reconociendo las demandas del pueblo mapuche, tales como la autodeterminación y el derecho a sus territorios ancestrales, sino que sigue actuando por la vía de la represión. Amparado en la legislación antiterrorista impuesta bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado chileno ha encarcelado indígenas mapuches que se manifiestan por sus derechos, siendo que actualmente son más de 20 los presos políticos mapuches.
Bueno, hoy en día tenemos un contexto donde hay un gobierno que se dice democrático, encabezado por una presidenta mujer, pero que nosotros como pueblo mapuche nunca hemos tenido como un verdadero reconocimiento a nuestras demandas, como son la autodeterminación y la recuperación de nuestros territorios. Hoy en día hay presos y presas políticas en las cárceles, más de 20. Hay un proceso de criminalización del movimiento, hoy en día se nos cataloga de terrorista. Ya van más de 4 asesinatos, hace poco fue uno del joven de 24 años que dejaba un niño de 4. Pero frente a eso decimos que tenemos que seguir luchando, haciendo solidaridad, que esto no es solamente aquí, que pasa en toda Latinoamérica y estamos frente a un escenario complicado.
La situación que han venido denunciando las organizaciones chilenas a nivel internacional está bastante alejada del concepto de milagro que tanto se ha divulgado en los últimos años.
Yo creo que aquí para muchos paraguayos quedaron sorprendidos con las presentaciones que se hicieron acá de otras compañeras de Chile, donde se dice que Chile no es el famoso, como se llama, milagro, la región de un país desarrollado. Eso muestran los medios de comunicación, las autoridades que vienen para acá, pero que en nuestras organizaciones lo vemos día a día, la situación está acá terrible. La gente, de verdad que yo creo que tenemos que impregnarle como esa esperanza de que podemos cambiar esto, porque el panorama en toda Latinoamérica y el mundo se ve bastante difícil, muy complicado.
La lucha del pueblo mapuche y la represión que sufren por defender su tierra, su propia identidad. El Luzarraga sigue encerrado, encarcelado, allá en las cárceles chilenas. Seguimos navegando. Hablaba la dirigente mapuche de los medios de comunicación, de cómo cuentan lo que pasa a los medios de comunicación. Vamos a escuchar ahora, vamos a descubrir ahora cómo los medios llegan a mentir incluso de lo que ellos mismos o sobre lo que ellos mismos son, sobre lo que ellos mismos hacen. La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones se va a constituir el próximo 1 de junio y va a ser el organismo encargado de controlar el espacio radioeléctrico en el Estado español. La puesta en marcha de esta agencia figura en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que la semana pasada fue aprobada por la Comisión Constitucional del Congreso y en febrero va a emprender su andadura en el Senado. Más de 3.000 emisoras de radio emiten de forma ilegal en el Estado español, dicen los expertos, dicen desde el gobierno, y se supone esta Agencia Estatal de Radiocomunicaciones va a poner orden, va a decir cuáles sí pueden seguir sonando, cuáles se tienen que cerrar, cuáles tienen que dejar libre el espectro radiofónico para que sigan sonando el resto. Radios libres, radios comunitarias, radios piratas como Tastas y Rati Libre A. Hay muchas sonando y soñando en este espacio radioeléctrico y hay también otras que van de radios poderosas, de radios legales, y son aún mucho más piratas, ladronas, que emisoras como la nuestra. Escuchamos a los compañeros de Radio Enlace, una radio que nació en 1989 en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Allí la plataforma de colectivos juveniles de Hortaleza decidieron en el año 1989 que necesitaban un medio de comunicación propio para poder contar las cosas que les pasaban, las cosas que sucedían en su barrio, y montaron la Asociación Cultural Taller de Comunicación, de la que nació en 1989 Radio Enlace. www.radioenlace.org es la página de esta radio amiga, suena en el 107.5 de la FM en Madrid. Porque hablamos de Radio Enlace, un compañero, un integrante de esa emisora de Radio Enlace, llamó por teléfono al programa Protagonistas de Punto Radio, programa de Luis del Olmo, uno de los grandes monstruos de la radio española. Habían hablado en ese programa sobre esta Ley General de la Comunicación Audiovisual, habían hablado sobre las radios piratas, sobre cómo había que, pues, quitar esas radios piratas, esas 3.000 radios piratas que existen en el Estado español. Después de ese reportaje en Punto Radio, este compañero de Radio Enlace llamó por teléfono en esos momentos que tienen estas radios para que los oyentes puedan llamar y hablar de lo que les apetezca. Llamó, entró en antena y preguntó, contó lo que él pensaba sobre las radios libres, las radios piratas, y sobre lo que Punto Radio y Luis del Olmo estaban haciendo, estaban pirateando con sus emisoras. Escuchamos esa intervención de este compañero de Radio Enlace en Protagonistas. Escuchamos a Luis del Olmo.
Madrid, buenos días, Madrid.
Hola, buenos días.
Buenos días, usted diga.
Muchísimas gracias por entrar en antena. Mira, estoy escuchando el tema de lo de las radios piratas y me parece que ya es hora que la administración se dedique a estos temas. Pero yo pediría a la administración conocimiento y a los grandes medios de comunicación que dejen de manejar este discurso tan hipócrita y tan falso. Creo que de una vez por todas es importante que se denuncie la piratería, pero la piratería se está cometiendo, como has dicho, no solo la SER, no solo XFM, no solo las grandes cadenas, sino incluso la tuya. La tuya está emitiendo Punto Radio Casar, está utilizando una licencia municipal y esa es la primera práctica pirata. Entonces, cuando habláis de este discurso, debéis de ser coherentes y consecuentes. ¿A quién estáis denunciando? La denuncia de las radios privadas debería ser primero contra las radios privadas, que sois los primeros que estáis cometiendo este tipo de abusos.
No, eso no es así, ¿eh?
No es así.
No, eso no es así.
Estáis utilizando Punto Radio, está metiendo desde el Casar.
Yo no sé si habrá alguna emisora ileal en nuestra cadena, pero vamos, que el 90% no sucede así, no es de los propietarios.
Sí, simplemente que analices ese caso. Sí. Punto Radio está emitiendo desde el Casar, Guadalajara, sí, con una licencia municipal. Una licencia municipal que no te permite emitir con más potencia de la determinada. Punto Radio, desde el Casar, está entrando en toda la zona norte de Madrid. Y eso, de verdad, o sea, si no lo conoces, me sorprende. Como estoy seguro que lo conoces, creo que no puedes denunciar el discurso de la piratería cuando tú mismo estás cometiendo ese tipo de prácticas hipócritas, ese tipo de prácticas.
En el 99%, 99.99, le aseguro que no es así.
En el 107.
Las emisoras, no sé, a lo mejor hay un caso, no le digo que no, pero veamos, pero yo estoy pensando en esas 3.000 emisoras piratas, que precisamente no tiene nada que ver con las emisoras profesionales. Pues que haya un caso, como usted dice, pues a lo mejor.
Pensemos en la 2.999, porque vosotros estáis cometiendo esa práctica. En el 107.5, en colaboración con el alcalde Ramón Vidal, socialista de El Casar, Guadalajara. Eso es lo que creo que hay que perseguir. Es verdad que luego hay otra.
¿Y usted que está tan enterado, ¿se molesta alguien? ¿Se molesta alguna otra emisora? Por supuesto que si es pirata, es pirata, ¿no? Pero el problema es que hay emisoras piratas, y estamos hablando de esas casi 3.000 emisoras piratas, que están molestando a las emisoras leales y le están robando la publicidad a las emisoras leales. Claro, usted conoce ese dato también.
En ese sentido, claro que lo conozco. Por eso, en ese sentido, somos los primeros, yo te hablo como oyente, incluso como persona vinculada al mundo de las radios comunitarias, es decir, somos los primeros de que haya por fin una claridad, de que se regule esta jungla que es las ondas, y que en definitiva haya un panorama audiovisual mucho más claro. Pero que ese panorama tiene que comenzar primero por las grandes cadenas privadas, que son las que están imponiendo unos criterios a nivel de ley audiovisual, pero realmente son los primeros que no lo cumplen.
Pero sobre todo nosotros estamos pensando en las emisoras ilegales que están interrumpiendo a las emisoras legales. Pero vamos, ese es el colmo ya de la desgracia, ¿no?
Y estoy de acuerdo con lo que planteas en este colmo, pero de verdad os pido que seáis un poco más coherentes. O sea, no se puede denunciar la piratería cuando SER, COPE, Punto Radio y muchas prácticas estáis emitiendo con prácticas ilegales.
Puede ocurrir en un mundo
con más potencia determinada.
Puede ocurrir
en diferentes puntos, no me digas que las prácticas no son habituales.
Puede ocurrir, ¿qué coño va a ser habitual? Puede ocurrir en un 1%, perdón por lo del coño. Digo que no es así, que puede ocurrir en un 1%, pero no en el 99, oiga. Bueno, de todas formas, ¿usted es profesional de la radio o no?
Yo soy profesional de la radio.
Ya. ¿En qué cadena trabaja?
Mira, yo soy profesional del mundo de las radios comunitarias. Es decir, el mundo de las radios es sin ánimo de lucro. Que por fin, la ley audiovisual ahora reconoce nuestra existencia. Por eso.
Sí, pero son leales ustedes.
¿Que sí somos?
Leales.
¿Leales a quién?
Sí, son leales y tienen autorización para montar sus emisoras.
Mira, te acabo de decir que la ley audiovisual por fin nos reconoce. Hemos estado en el limbo legal. Entonces, a partir de ahora, espero que las comunidades de Madrid, con las competencias que les corresponden, pues empiecen a reconocer que la radio, los medios de comunicación, no solo distinguen lo público y lo privado, sino que aparece el tercer sector, los medios comunitarios.
¿Pero están reconocidas sus emisoras o no?
Si te estoy diciendo que hasta hace la poco la ley visual y todavía ha pasado por el Congreso, no ha pasado por el Senado, no reconoce los medios sin ánimo de lucro, pues es imposible que seamos leales.
Venga, vamos. Gracias amigo, y a ver si efectivamente se solucionan.
Pero vamos, analizarlo de Punto Radio Alcázar y...
Hasta otro momento, muchas gracias.
Gracias.
Bueno. Adiós.
Ahí estaba la intervención de su compañero de radio Enlace en Protagonistas y la respuesta de Luis del Olmo decía en un 99,99% de los casos no es así. Punto Radio no tiene radios piratas. Una noticia también que contrasta con lo que dicen, por ejemplo, en el blog del programa Alegría, emitido por Quack FM. Hablan de las piratas gallegos o las radios piratas gallegas y hablan de Punto Radio en FM en Galicia. Dicen, según el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, en ondas métricas con modulación de frecuencia, de consultable en el Ministerio de Industria, solo la emisora de Lugo, de Punto Radio, tiene licencia. No así la de Coruña, en el 90.3, la de Santiago de Compostela, en el 100.2, la de Pontevedra, en el 90.4, y la de Vigo, en el 102.7 y 106.7. Además, en Orense, en el 89.9, Punto Radio estaría emitiendo a través de la licencia local de Maceda. Lo mismo sucedería en Ferrol, donde se emite gracias a la licencia local del municipio de Cedeira, pero con una particularidad, la potencia máxima permitida es de 200 vatios, con lo que llegar a Ferrol sería algo imposible, a no ser que últimamente hayan cambiado las leyes de la física. Miente, por cierto, una vez más, Luis del Olmo, no es un 99,99% de sus emisoras las que son legales, son muchas más, las que tienen piratas, las que tienen funcionando y haciendo trampas. Dejamos aquí lo que tiene que ver de momento con esta Ley General de la Comunicación Audiovisual. Seguiremos atentos porque nos afecta y mucho a las radios libres, radios comunitarias, lo que hagan, lo que intentan hacer con el espectro radiofónico del Estado español. Seguimos navegando. Saludamos ahora a nuestra compañera Amparo Pimiento. Habla también en su diario hoy de muros, de vallas, de separaciones entre gente.
Ritos azules y contrasueños. Egunon, intramuros, en la posada, en las posadas, se siente y se saborea el murmullo de distintas lenguas, de diferentes generaciones que se abren paso a la existencia, lejos de sus geografías, con la amalgama de nostalgia, algunas grises, otras más opacas, otras más recientes, pero que se calman cuando llegamos a percibir que ninguna calle de Bilbao nos es ajena, nos es extraña, que no somos extranjeras para ellas. Ahí está la calle Hernani. Ella me mira, yo la miro, nos apapachamos. Ella no me ha mirado como extraña, menos aún la ría. Ella me guiñe el ojo y eso me tranquiliza. La nostalgia se va y el chirimiri viene. Se apodera de mi cuerpo, yo lo dejo que me acaricie, que me abrace y de nuevo sobre mí. ¡Qué gusto, qué deseo! Continúo caminando y me pierdo entre las cortas y breves calles de Casco Viejo. Allí también dejo la nostalgia y me sorprendo porque mis fantasmas ya no están conmigo. No sé si será buena una vida sin fantasmas, pero lo que sí sé que es bueno es una vida sin preguntas como estas. ¿De dónde eres? ¿Cuándo vas a regresar a tu país? ¿Te vas de nuevo a casa? ¿Te vas con los tuyos? Como si los míos y las mías no estuviesen aquí, en el centro de San Francisco, en Bilbao la Vieja, ahí, en Bilbao solamente, en Euskal Herria, en esta mi casa de la calle Begoñaspi, en la cafetería La Merced, donde suelo beber mis yerbajos, o en la tienda de Bego, ese espacio que llena mi cesta. En el Centro de Documentación de la Mujer, en La Bolsa, ese lugar que arrulla y alimenta nuestros sueños, nuestras luchas, y nos conecta con las mujeres de allí, de allá y de más allá. ¿Y por qué no con el ICA? Ateneo, donde celebramos nuestras fiestas, donde fluyen y confluyen los nortes, los sures, los orientes, los occidentes, donde la lúdica y la danza se desparrama y la seducción aflora en todos los cuerpos. Independientes de geografía, de colores, de razas, ahí también estamos, entre los míos, entre las mías, entre todos y con todas.
Es el paseo que Amparo Pimiento ha dado hoy por algunas de esas calles que en Bilbao nos acercan, si queremos, al resto de la gente. Despedimos Mar de Fueguitos. Comenzábamos celebrando ese cumpleaños. Ayer hicimos 18 añitos en Tastas y Rati Libre A. El lunes hicimos 10 en Mar de Fueguitos. Y lo hacíamos con ese Sorionak de Casiano, en un disco de hace ya muchos años, casi pues 25 años tiene ese disco de Casiano. Ese disco de Casiano que se titulaba, o tenía por título, el título de una canción que aparecía en ese trabajo y que va a servirnos hoy para despedir Mar de Fueguitos y también de alguna manera para dar las gracias y felicitar también a todos los que en este tiempo nos han acompañado. Regresamos mañana, esperamos con más fueguitos. Agur.
Amate eta ez dakit nora Itxasontzi baten Euskal Herriti kanpora Nara mate eta ez dakit nora Agur nere aman Laztan goxoari Agur nere maite Politari Ez egin nega Etorriko naiz Egunen baten Pozez kantari Ez egin negar Etorriko naiz Egunen baten Pozez kantari Itxasontzi baten Euskal Herri kanpora Nara mate eta ez dakit nora Itxasontzi baten